Póngase de pie por unos segundos, vamos a orar, vamos a leer este pasaje en Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra en Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Pedimos que bendigas tu palabra al estudiarla, que pueda ser provechosa para nuestra vida en esta mañana. Háblanos a través de ella. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Dios habla. Es una persona. Y aunque no tiene materia como nosotros, se comunica con palabras. En la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay comunicación. Y al crear al hombre, lo creó con la capacidad de comunicarse con palabras. Él se comunica al hombre a través de su palabra. Hay tres categorías que quisiera hablar en esta mañana. Dos van a ser muy rápido y nos vamos a enfocar en la número tres. Tres categorías de cómo Dios nos habla con su palabra. Primero es la palabra creadora de Dios. Si usted ha leído la Biblia, por lo menos el comienzo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. E interesante porque dice, y dijo Dios. Dios creó a través de su palabra. En Génesis 2:7 nos dice también de que Dios creó al hombre y dice que lo creó de su propio aliento. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó el universo y nuestro planeta, usó su palabra creadora. Él dijo y fue hecho. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo también de su propio aliento de vida. De su boca provee la palabra creadora. Él es el único que sabe hacer de la nada lo que en latín se dice ex nihilo. De la nada puede hacer algo. Nadie más puede hacer esto. Solamente Dios. Dios usa su palabra creadora para crear el universo, crearnos también a nosotros. Ahora, Dios no nos habla de esa manera, de esta manera. Ha dejado la evidencia de su creación. Usted puede verlo alrededor. Su creación declara la grandeza de su palabra creadora. Y cuando usted ve la creación, puede mirar la grandeza de Dios. Y Dios quiere que usted le conozca mirando la creación y le reconozca que Él es el Dios supremo. Él quiere tener una relación con usted. Él no quiere que usted tenga una relación de criatura, de creador a criatura, sino Él quiere tener una relación de Dios Padre a Hijo. Esa es la clase de relación que Dios quiere que tenga. Esa es la primera categoría, la palabra creadora de Dios. Pero en la Biblia también encontramos la segunda categoría de la palabra de Dios. Es la palabra encarnada de Dios. ¿Qué es la palabra encarnada de Dios? En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo, nótela. En el principio era el verbo. En el griego es logos, es palabra. En el principio era la palabra. La palabra dice, estaba con Dios. Y dice, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Él es la palabra encarnada de Dios. Para los griegos, la palabra logos o la palabra palabra, como ellos le llamaban logos, la consideraban algo muy poderoso. Era un principio activo, razonable, que existía en el universo, pero no era una persona. Y Juan, cuando escribe el libro de San Juan, habla de que Cristo es ese verbo. Ese principio, pero es más que eso, dice, el verbo es Jesucristo tomando forma humana. Es Cristo tomando el ser de siervo. Es la segunda persona de la Trinidad volviéndose humano. Dios decidió hablarnos directamente a través de su Hijo, de la palabra encarnada. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra encarnada es Cristo y Dios nos ha hablado a través del Hijo. En la Biblia encontramos que hay características del verbo de Cristo que son muy importantes acerca de sus palabras. En primer lugar, cuando Cristo habló, sabemos que sus palabras son eternas. En Mateo 24:35, y algunos no van a estar ahí, así que va a tener que usar su Biblia o apuntarlas. Eso es muy importante que recuerde esto. Las palabras de Cristo son eternas. En Mateo 24:35, Él les dijo a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo son eternas. Y porque son eternas, nunca van a pasar. Él es eterno también, y por eso nunca van a pasar sus palabras. Pero también dijo en Juan 8:31 lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en Juan 14:6, un versículo muy conocido, dice Jesús que dijo, yo soy el camino. ¿Qué? ¿Qué dice? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Las palabras que Él habló son verdad, pero Él mismo es la verdad. Sus palabras son eternas, pero su palabra es también la verdad. Es la verdad de Dios. Además de eso, en Juan 6:63 dice esto acerca de las palabras de Cristo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Las palabras que Cristo habla o habló son vida. Es por eso que a través de su palabra pudo sanar a muchos. Cuando lee usted los evangelios y ve que Cristo sanaba, a veces sanaba solamente con su palabra. Porque Cristo habla palabras de vida. Cuando Él habla, da vida eterna. Usted miró en el mismo. El que dio vida eterna, el que dio el escape a la persona que estaba atado en la silla del pecado, ¿fue quién? Cristo. Le trató todo lo demás, pero nada pudo liberarle porque solamente Cristo tiene ese poder para dar vida. Si buscas palabras eternas que se cumplen, mira a Cristo. Cristo es la vida. Si buscas la verdad, Cristo es la verdad. No es una iglesia, no es una religión. No es eso. La verdad es Cristo. Si buscas la vida eterna, Él te la da. Él te puede dar vida abundante. Cuando estaba aquí, la persona en blanco representando a Cristo, Cristo está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él podía decir eso porque Él tiene el poder para darnos vida. Él vino, nació, murió, resucitó por nuestros pecados. Pero sus palabras fueron dejadas para nosotros. Y lo encontramos en la Biblia, que es la tercera categoría de la palabra de Dios. Es la palabra escrita. Tenemos la palabra creadora de Dios, la palabra encarnada, que es Cristo. Todo está codificado en este libro que llamamos la Biblia, que contiene 66 libros. Todo lo que Dios quiere que sepamos está en este libro. Es la palabra, dice la Biblia, profética de Dios. Y hay dos características muy importantes de la Biblia. En primer lugar, fue inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Toda la escritura, y creo que lo tenemos ahí, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice en este pasaje de que toda la escritura que encontramos aquí es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Literalmente esa palabra significa aliento de Dios, que se traduce directamente de la boca de Dios. Dios mismo, de su boca, nos dio esta palabra. ¿Y cómo lo hizo Dios? Bueno, usó a ciertos hombres. En 2 de Pedro 1:19 y 20 nos dice cómo lo hizo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios nos dio esta palabra? Dice, usó a ciertos hombres que, santos hombres de Dios, que fueron inspirados por Dios. ¿Cómo eso de inspirado? ¿Saben que la palabra para inspirado significa cuando un barco está siendo dirigido y la persona es completamente, el barco está completamente dirigido por un timón? Cuando dice que fueron inspirados, Dios tomó a esos hombres, se apoderó de ellos y controló todo lo que escribieron, de tal manera que lo que ellos escribieron en este libro es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada. Ahora, es algo bastante difícil para nosotros a veces entender que es algo dado directamente por Dios. Pero es muy interesante porque si podemos reconocer de que Dios es el creador y tiene el poder para hacer una creación tan grande, ¿tiene Él el poder para dejarnos escrito algo que es perfecto? Claro que sí. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Pero además, ya que proviene de Dios, es infalible. Esto quiere decir que es libre de error. Quiere decir que tiene la autoridad en nuestra vida porque es inerrante, es infalible. Y tiene toda la autoridad sobre nuestra vida. Puede hablarnos con esta autoridad. Y si usted va a notar que aquí en Grace, en la iglesia Grace y en Grace Español, nos enfocamos en la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que es la palabra de Dios. Sabemos que es inspirada por Dios. Sabemos que es inerrante, sabemos que es infalible. Y por eso es que usted va a darse cuenta que enseñamos la palabra. Pero hay más sobre esto. Vamos a Hebreos 4:12, que es el texto para esta mañana. No solamente la palabra de Dios es inspirada, dado por Dios, y es también inerrante, que no tiene error, que es infalible, pero hay varias cosas que vamos a mirar en este pasaje. ¿Cuáles son las características? Dícele aquí en este pasaje. Porque la palabra de Dios es, la primera frase, mire, viva. La palabra de Dios es viva, no es estática. No es como un libro que usted toma y lo empieza a leer, y al final de leer ese libro, lo pone y dice, ah, qué bonito libro, me gustó. O dice, este libro no me gustó. Esos libros no producen nada, no tienen vida en sí. Pueden darle una buena imaginación en su mente, pueden darle una buena idea de lo que es el libro, pero no produce ningún cambio. La palabra de Dios dice, es viva. ¿Por qué es viva? Es muy sencillo. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De Dios. Y Dios es vivo, o es vida. Y si es Dios es el que nos ha dado, es palabra vida. Es el aliento de Dios. Son las palabras de Dios comunicadas a nosotros. Y por eso es viva. Es viva también porque proviene de Dios y produce también la vida eterna. En Santiago 1:21 dice esto de la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ser salvas vuestras almas. La palabra de Dios produce vida eterna. Cuando usted abre este libro produce vida. Este libro puede darle vida eterna a usted. Es viva, porque proviene de Dios. Es viva, porque produce vida eterna. es viva, obviamente, porque es eterna. En Isaías 40, versículo 8, dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice también lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todas las características de la palabra creadora, de la palabra encarnada, son verdad de la palabra escrita. Es algo muy obvio, pero es importante de entender. La palabra de Dios produce vida, la palabra de Dios proviene de Dios, la palabra de Dios es eterna. Un filósofo en los años 1700 por ahí, llamado Voltaire, o en inglés Voltaire, dijo que a los 25 años de su muerte, él garantizó esto, dijo que la Biblia iba a ser obsoleta, iba a dejar de ser. Y dijo también que el cristianismo iba a ser olvidado. ¿Sabe qué es lo interesante? Ese hombre murió. 50 años más tarde de que murió, en su casa misma se estaban produciendo Biblias. Fue interesante, ¿verdad?, lo que Dios hace. Porque la palabra de Dios es eterna y es viva. La palabra de Dios, dice, es viva. Un predicador bautista del siglo pasado estaba en un, lo que llamaban en Inglaterra, el pasillo agricultural. Era un edificio que ellos iban a empezar a usar porque estaban arreglando su capilla o su edificio donde hacían los servicios. Y él empezó a practicar los acústicos del cuarto. Y cuando entró a los acústicos, él dijo lo siguiente, que es Juan 1:29. ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Lo que no sabía es que cuando él dijo esas palabras, había dos hombres trabajando adentro. No se dio cuenta él. Pero más tarde se dio cuenta que uno de esos hombres, al oír la palabra de Dios, quedó convicto de él. Y no un poco tiempo más después llegó a conocer a Cristo. La palabra de Dios es vida. Cuando Dios habla, Dios produce. La palabra de Dios es viva. Su voz es la voz de Dios que está viva. Pero no solamente eso, dice el pasaje en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Isaías 55:11 dice esto acerca de la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Soy una de las personas que me gusta la eficiencia. Me gusta que las cosas funcionen bien y que produzcan, que trabajen. Pero nada se compara a la palabra de Dios. Dice que es eficaz. Trae resultados. Nunca dejará de producir los resultados que Dios quiere que produzca. Nada de ella se pierde. Otro predicador dijo esto acerca de la palabra de Dios: Dios nos dio la Biblia no para incrementar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios transforma. Es eficaz porque transforma y va a producir los resultados que Dios quiere que produzca en nuestra vida. Dice la Biblia, la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, produce resultados, pero en tercer lugar es poderosa. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. En el tiempo que se escribió la Biblia, tenían una espada que era de doble filo. Y era muy eficaz, porque cualquier manera de que usted usara la espada, cortaba. Los soldados usaban mucho esa espada. Y luego dice aquí en la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Los doctores usan un instrumento que se llama el bisturí para cortar. Y es muy preciso, ¿verdad?, para cortar, hacer incisiones. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es mucho más poderoso que eso. Tratando de mirar, bueno, ¿qué es lo más filoso que hay en este mundo? Empecé a hacer una investigación, a buscar, ¿qué es lo más filoso? me encontré que tres cosas son las más filosas. No va a creer las primeras dos. La primera de ellas es la navaja de afeitar. Dicen que por lo chiquito y porque está hecho de acero, es una de las más filosas. La segunda no le va a gustar. ¿Sabe cuál es la segunda más filosa? Los dientes de un ratón. No quise traer un ratón para mostrarles. Y la tercera es la espada katana. ¿Cuál es la espada katana? Es la que usaban los samuráis. Me prestaron una. Y John, que está traduciendo del español al inglés, su hijo tiene una espada katana. Ahora, no voy a intentar abrir esto y usarla porque dicen que con esta es tan filosa que con un solo golpe podía cortar y partir la persona en la mitad. Esta es la más filosa de acuerdo a lo que pude investigar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Es más cortante que esta espada. ¿Por qué? Pues mire lo que dice en este pasaje. La palabra de Dios no se compara. Es más cortante. ¿Por qué? Dice que es más penetrante. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una penetración tan profunda que atraviesa todas las áreas del ser humano, una por una. No puedes escaparte. Al leer este libro, Dios te va a hablar. Dios va a hacer cirugía en ti, en tu vida. ¿Sabe qué? A veces va a ser doloroso cuando Dios empieza a hacer cirugía con su palabra en su vida. Pero el resultado que Dios quiere para usted es bueno. Dios no quiere hacerte daño, quiere lo mejor. Penetra hasta el área espiritual. Dice que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Dios sabe tu lucha espiritual en esta mañana, por ejemplo. ¿Qué lucha tienes? Estás luchando con tu vacío espiritual en tu vida. Y sabes que tienes necesidad de Dios, pero no haces nada. Dios sabe, y su palabra es poderosa para hacer la obra espiritual en tu vida. Él va a llenar tu vacío que llevas dentro a través de su palabra. Dice también que la Escritura discierne, juzga los pensamientos. Sabe exactamente lo que estás pensando. Y juzga la palabra de Dios lo que estás pensando. Dios te dice lo que está mal y lo que está bien en tu pensar. Y además dice que no solamente hicieron los pensamientos, pero las intenciones del corazón. Sabe exactamente tu intención de tu corazón. La palabra de Dios discierne y juzga nuestras intenciones del corazón. Te muestra tus malos motivos y te dirige hacia el camino correcto. Te muestra tus buenos motivos y te anima a seguir eso. Su palabra te habla hoy y tienes que enfrentarte, confrontarte con Él. Dios conoce tus pensamientos en esta mañana. Conoce tus intenciones, sabe lo que vas a hacer, sabes lo que está planeando, sabe lo que puede llevar al desastre, sabe tus dudas, sabe tus luchas internas. La palabra de Dios muestra tus intenciones del corazón y sabe lo que estás haciendo, sabe lo que Dios te pide que hagas. Él te habla en esta mañana a través de su palabra y te pide que vengas a Él, que le escuches a Él. Versículo 13 dice, en Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios también manifiesta todo lo oculto. La palabra descubierta aquí en este versículo significa varias cosas. Se usaba cuando un luchador agarraba a su oponente y lo vencía y lo agarraba del cuello. Y cuando lo agarraba del cuello, obviamente tenía que mirar directamente a esa persona. Esa es la palabra desnuda en este pasaje. ¿Se pueden imaginar a Dios hablando a través de su palabra y viéndote a ti diciendo, Dios te está hablando, yo te estoy hablando a ti? La segunda manera que se usaba esta palabra descubierta era cuando un criminal iba a ser dirigido hacia la muerte y le colgaban unos cuchillos alrededor de su cuello, pero los cuchillos mirando hacia arriba. De tal manera que la persona cuando caminaba no podía hacer esto, porque el cuchillo lo iba a matar, obviamente. Tenía que levantar su cabeza y mantener su cabeza al caminar hacia su ejecución, para que al frente de la gente está mostrando que es culpable. Dios abre las cosas así y Dios tienes que confrontar con Dios directamente. Dice que todo está abierto delante de Dios. Es como que Dios, tú y Dios tienen una confrontación y Dios te está hablando directamente. No puedes esconderte de Dios, en pocas palabras. Cuando tú ves este libro, abres este libro, te va a confrontar, te va a hablar, te va a mostrar lo que Dios quiere de ti. Alguien me decía esta semana, un joven, me gustaría tener la capacidad de tener rayos X. Que cuando yo vea a una persona pueda ver lo que está pasando internamente. Y le dije a este joven, ¿sabes qué? Sí hay algo, pero no es una máquina. Es un libro. Se llama la Biblia. Y cualquier cosa que tú puedas mencionarme, le dije, que tú necesitas, está aquí. Si tú dices, yo quiero saber cómo perdonar, está en este libro. Si tú me dices, yo quiero saber cómo tener vida eterna, está en este libro. Si tú me dices, yo tengo orgullo, ¿cómo solución? Está en este libro. Le dije a este joven, no importa qué tú me puedas mencionar, Dios ha hablado a través de este libro y te va a mostrar lo que está bien y lo que está mal en tu vida. No hay nada en tu vida que la palabra de Dios no penetre. La palabra de Dios saca a luz todo, te muestra dónde estás mal, dónde estás bien y lo que debes de hacer. Saca a la luz tu orgullo, saca a tu luz tu falta de fe, saca a la luz tu falta de confianza en Dios, saca a la luz tus tentaciones, tu lujuria, tu amor al dinero, tu deseo de ser grande, tu falta de perdonar, tu enojo, tu odio, tu amargura, tu deseo de ser feliz, tu deseo de ser aceptado y amado. Todo está delante de Dios abiertamente, a través de su palabra. ¿Qué hacer si sabes estas cosas acerca de la palabra de Dios? ¿Qué hacer? Quiero darte algunas cosas en esta mañana. Primero, para que tú puedas responder a lo que hemos hablado en esta mañana acerca de la palabra de Dios, primero tienes que recibir la palabra encarnada, que es Cristo. Como miraste esta mañana, esa persona que estaba batallando ahí necesitaba a Cristo. La palabra de Dios, Cristo, murió, fue sepultado, para que si crees en Él tengas vida eterna. Dios te dice directamente a ti que debes arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Él te promete dar vida eterna si tú le crees a Él. Es así de sencillo, debes llegar a este punto si quieres experimentar la palabra de Dios en tu vida. Segundo lugar, permite que Dios te hable por la palabra escrita, por este libro. La Biblia es Dios hablándote, no como un libro de ciencia ficción o mitológico o lleno de historias bonitas e inspiradoras. Algunas partes son difíciles de entender, otras no, pero Dios te habla a través de ella. Cuando la leas, léela con la intención de dejar que Dios te hable. Piensa en esto, cuando abras este libro, piensa y di, Dios me está hablando a mí. Permite que Dios te hable. Se dice la historia de un hombre, Hien Pham, que es un de Vietnam, en los años 1970. Este joven era un traductor de Rabbi Zacharias, que es un hombre muy dotado en cuanto al cristianismo y hablar a las personas sobre Cristo. Y era su traductor, y este joven llegó al punto de que después de los años, lo agarraron en su país y lo metieron preso por creer en el Evangelio en Vietnam. Y como es un país comunista, era un país comunista, le hicieron que negara la fe. Y él llegó al punto de pensar de que, a lo mejor es verdad lo que estos cristianos me han dicho. A lo mejor es que el cristianismo no es cierto. Entonces él dejó de orar y dejó de creer lo que había creído. Y lo pusieron a trabajar en la cárcel, limpiando los baños. Y una vez que andaba limpiando los baños, encontró en un botecito, encontró un papelito enrollado, porque lo usaban para limpiarse. Fue y lo lavó, lo limpió bien, y se dio cuenta que era un pasaje de la Biblia, de Romanos capítulo 8. Y agarrándolo empezó a llorar y empezó a leerlo. Y el pasaje dice esto: y sabemos que todos a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Aquí estoy traduciéndolo. Y seguía leyendo en el pasaje que decía: estoy convencido que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y empezó a llorar. Se dio cuenta que esta era la Biblia y sabía que Dios le estaba hablando y pidió perdón a Dios. Pidió perdón por haberlo olvidado, por no orar. Y entonces le pidió al comandante que le dejara seguir haciendo esto, limpiar las letrinas. Y cada día encontraba otro pedacito de papel, lo lavaba y lo limpiaba y leía el pasaje de la Escritura. Y lo seguía añadiendo a su colección. Lo que sus cautivadores agarraron y tiraban a la basura para limpiarse, para él fue su transformación. Y después de eso, él fue dejado ir libre y se fue a otro país, a Tailandia, y después llegó a los Estados Unidos y es un cristiano que ahora vive con su fe completamente dedicada a Cristo. Pero ¿sabe qué fue lo que lo transformó? La palabra de Dios. Dios le habló. Cuando tú leas la palabra de Dios, tienes que responder a la palabra de Dios. Dios, cuando Dios te habla, requiere la obediencia de ti. En este pasaje, si lee un poquito antes, dice que el pueblo de Israel desobedeció la voz de Dios. Por eso no entraron en el reposo. Dios nos llama que cuando leamos este libro, tenemos que obedecerle. No es para ver si decidimos algo para hacer o no hacer. Dios nos manda a obedecer. Uno de los humoristas aquí de los Estados Unidos se llama Mark Twain, dijo esto: no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me molesta, es lo que entiendo que me causa más preocupación. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no queremos obedecer a la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, debemos de obedecerle. ¿Cómo comenzar? ¿Dónde comenzar? Tenemos este libro tan grande. Primero, usted puede comenzar leyendo los evangelios. Si no sabe cuáles son los evangelios, podemos ayudarle para buscarlos. Son las palabras de Cristo. Deja que Cristo le transforme. Puede leer los salmos, cinco salmos al día y un libro de proverbios aquí. Puede leer un capítulo de proverbios al día. Además, allá afuera tenemos Biblias, tenemos evangelios de San Juan, tenemos libros de pasajes de la Biblia para que comiences a leer la palabra de Dios. El Salmo 26:2 dice esto: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En esta mañana, que esa sea nuestra oración. Dejar que Dios nos examine, nos escudriñe, nos pruebe a través de su palabra. Pidámosle a Dios que nos guíe a través de su palabra. Que al oír su voz en esta mañana, nosotros seamos obedientes y hagamos lo que Él nos manda. Eso es lo mejor que Dios quiere para nosotros. Y si en esta mañana tú eres una de esas personas que necesitas obedecer a Dios, te invito a que lo hagas al orar. Dios sabe lo que estás pasando y Dios te habla a través de su palabra. Te habla en esta mañana y quiere que tú le obedezcas. Oremos. Señor, gracias te damos. en esta mañana por tu palabra. Sabemos que